Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres.
¡Comenzamos!
El tema del día de hoy es Obediencia y Dependencia por Amor, parte 2.
Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Les damos ya una cordial bienvenida a este programa. Programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Y es un gusto poder saludar a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que en redes sociales, cualquiera que sea la red social, Spotify, YouTube o Facebook, estés ahí conectado, te enviamos un abrazo. Déjame hacerte mención de una línea telefónica disponible durante este programa para que te contactes con nosotros, ya sea por llamada, mensaje de texto, un WhatsApp, cualquiera que sea el medio, con mucho gusto te vamos a estar respondiendo. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente, 272-705-4430. ¿Vale? Y bien, vamos a continuar en este día con un tema que está titulado Obediencia y dependencia por amor, ¿vale? Supo que era una instrucción del Señor y de madrugada se paró. Por eso es que este versículo me rompe la cabeza, porque digo, Abraham, mira, número uno, tenía que haber conocido la voz del Señor y saber que era el Señor, el mismo que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, el mismo que le fue dando instrucciones, ahora párate aquí y hazme un altar, ahora que le dijo, ahora vete a Egipto. Todo eso, él sabía quién le había hablado y sabía que cuando el Señor le habla, no vacila. No vacila el Señor. Ay, Abraham, me equivoqué, no era para ti el mensaje. No, el Señor no vacilaba, el Señor sabía lo que le estaba pidiendo. Por eso esa intimidad con el Señor de decir, Señor, te amo, me estás pidiendo a mi único hijo, ¿eh? Y tampoco se detuvo a decirle, oye, ¿te acuerdas que me dijiste que mi descendencia heredaría naciones? ¿Te acuerdas que en la palabra me diste una palabra que decía que yo iba a ser padre de multitudes?
Que contara las estrellas.
¿Sí? Y hoy me estás pidiendo al único con el que se puede cumplir esto, ¿no? Uh-huh. Él dijo, él que tiene poder para, el que tiene poder para dármelo, tiene poder para quitármelo y tiene poder para volverlo a levantar y para hacer que la palabra que él me dio se cumpla. Uh-huh. Sí. Dice que se llevó dos de sus criados y a su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar. Lo hemos conversado muchas veces y hemos preguntado, ¿y Sara? ¿Dónde quedó doña Sara? Porque pues no figura, ¿no? Tampoco le pidió un comentario, tampoco le pidió
la aprobación.
Oye, me prestas al hijo, me pones lunch, me lo voy a llevar, fíjate que vamos a hacer un sacrificio y el sacrificio es él. No, aquí no se ve, al menos por eso, este único versículo dices, no sé. Uh-huh. No sé exactamente, pero dice de madrugada, tal cual, vámonos. Dijo, y si no me voy ahorita y se despierta Sara, ya no me fui. Ya no me fui.
No me va a dejar ir al hijo, ¿no?
Exacto. Si no se lo llevaba de madrugada, no salía Abraham de ahí. Pero bueno, el siguiente versículo, Carlitos, por favor. Al tercer día.
Tres días.
Al tercer día, Abraham alzó los ojos, a lo lejos vio el lugar.
Fíjate, ahí ya llevaban tres días, pues caminando rumbo hacia donde el Señor les había dicho. Había salido muy de madrugada, pero imagínate ya tres días que doña Sara no encontrara al hijo, aunque ya te hubieras vuelto todo de cabeza, ¿no? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está buscarlo? Bueno, yo como mamá a lo mejor me pongo en ese lugar.
Qué bueno que no había WhatsApp o mensajes o algo.
Seguir tu ubicación.
Que trajeran tu ubicación. Pero bueno, tres días y yo me metí en la mente de Abraham. ¿Qué iba pensando Abraham tres días que la cabeza la llevaba agachada?
Sí.
Tres días.
Sí, porque dice que hasta apenas ahí alzó los ojos.
¿Imaginas tres días con la cabeza agachada?
No, pues la tristeza.
Diciendo, Señor, pidiendo a este joven, ya era un muchacho, más adelante sí dice la palabra que era un muchacho, pero pues, ¿a qué le hablamos muchacho? ¿13 años?
13, 14.
Ni plática dice que iba haciendo con sus siervos, ni disfrutando el viaje con Isaac, son los últimos tres días porque te vamos a clavar el cuchillo, ¿no? Sí. O sea, tres días de él ir ahí con cabizbajo, literal, y hay cosas que la verdad, cuando son una instrucción del Señor, dices, híjole, Señor, me estás pasando por un momento tan complicado, pero ahí voy a obedecer. Por eso es, métete en la escena y métete qué pasó durante su cabeza. Yo creo ni comió.
No.
3 días ahí diciendo, ni hambre tengo aquí, coman ustedes, yo aquí sigo, no sé hacia dónde. Y vio a lo lejos el lugar. Adelante, Carlos. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Este verso me llamaba la atención porque yo decía, ¿por qué al llegar a ese lugar, cuando él ya se dio cuenta que ya estaba cerca de a donde el Señor le había dicho, ahí es, le dijo a sus criados, quédense aquí, ustedes no van a ir, quédense aquí y no me sigan, no me sigan, ustedes hasta aquí llegaron conmigo?
Ya no estaban ni los criados, ni Sara.
El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresamos junto a ustedes. Yo anotaba algo, hermanos, y ponía, la obediencia por amor es traducida en adoración a Dios. Yo no sé cómo estés viendo tú cuando el Señor te pide algo, pero si tú lo estás viendo desde la perspectiva de, no, ya me impuso algo, ya me está cargando más, ya me está exigiendo más, lo único que quiere es estarme dando duro, o lo estás viendo como una oportunidad para adorar al Señor. Híjole, de verdad, se lee bien rápido esto, pero Abraham le dijo, no, yo no voy a ir a algo que me pese, yo voy a ir a adorar. Por eso la obediencia por amor es traducida en adoración. Y si nosotros desde este principio lo vemos, podemos entender ahora Juan 4:23, porque dice el Señor, pero se acerca la hora y ya ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, los que no están viendo la carga que es seguirme, obedecerme, los que no están viendo lo pesado que puede llegar a ser el camino, lo complicado, lo difícil que es seguir al Señor, sino los que están viendo una oportunidad para adorarme a través de su obediencia. Por eso es que dice el Señor, ahora entiendo, los verdaderos adoradores son los que obedecen al Padre por amor. Los verdaderos, solo los que obedecen al Padre por amor.
Sí, yo anotaba aquí, tu mejor adoración debe de ser tu obediencia.
Así es.
Y a veces creemos que adorar al Señor es alabarle, cantarle algo bonito y estar ahí en oración. No, la adoración tiene que ser tu obediencia.
Así es.
Nuestra obediencia.
Así es. Y algo bien importante, hermanos, cuando tú vas a adorar al Señor es en lo secreto, que nadie te distraiga de adorar al Señor a través de tu obediencia. No te lleves a nadie, no te lleves a nadie. ¿Sabes qué hubiera pasado si Abraham se lleva a estos dos siervos? ¿Sabes qué hubiera hecho esos dos siervos cuando hubieran visto que Abraham ataba al muchacho y lo subía a un altar y levantaba el cuchillo para darle? Le hubieran dicho, serás muy mi amo, pero lo que estás haciendo es una locura. Lo que quieres hacer con el niño no está bien. Se te zafó un tornillo, Abraham. Si se lleva a Sara 3 días, imagínense 3 días de camino, Sara lo convence de regresarse, Sara lo convence de decir, no escuchaste al Señor, ¿cómo crees que te lo vas a llevar? Por eso ten cuidado que cuando el Señor te da una orden y tú vas a ir a adorarlo a través de tu obediencia, no te lleves a nadie, es en lo secreto, eres tú solito con el Señor, si no va a haber alguien que te desanime a obedecer al Señor. ¿Quieres un ejemplo, Pedro? El Señor les dice, señores, viene el día, se acerca el día en que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Va a ser entregado y va a ser crucificado, maltratado por los, pero al tercer día él va a resucitar. ¿Qué hizo Pedro? Ven, maestro, ven, te voy a dar una clase. Se te está zafando un tornillo. Esto no te puede suceder a ti. ¿Y qué le dijo el Señor? Sácate de aquí, Pedro. Sácate de aquí. Me está haciendo piedra de tropiezo para obedecer al Padre, porque tú no estás viendo las cosas del Espíritu. Tú estás en la carne, Pedro. Por eso te digo, tu obediencia y tu adoración son en lo secreto. Por eso Abraham no se llevó a Sara, por eso dejó a los criados un kilómetros antes, porque si te llevas a alguien, si tú empiezas, cuando el Señor te da una palabra y sabes que la tienes que obedecer, le voy a preguntar a alguien de la iglesia, le voy a preguntar al coordinador, le voy a preguntar al líder, al responsable, le voy a preguntar al pastor, hasta que encuentre a alguien que me diga, no, eso no es de Dios, deséchalo. Por eso la obediencia al Señor tiene que ser en lo secreto, ahí en lo escondidito, ahí tu mejor adoración es la obediencia a Jesucristo. Esa es tu mejor adoración. Por eso Abraham le dijo esto: quédense aquí, señores. Nadie me va a detener de honrar al Señor con mi obediencia. Nadie. Yo y él me digo, se llevó a Isaac porque él era el que iba a estar ahí, pero si no, él va y entra solo. Él va y entra solo y le dice, Señor, aquí está. Esto me lo pediste y yo no estoy viendo como un sacrificio, estoy viendo una oportunidad para adorarte. Cada que el Señor te pide algo, es una oportunidad para adorar al Señor con tu obediencia. Y cuando tú lo ves como una oportunidad para adorarlo con tu obediencia, no es una carga, ni es una imposición, ni es un miedo, ni es nada, es amor. Esto me impactó mucho, de verdad me impactó mucho. Porque dije, Señor, para Abraham no fue pesado. Ya en este
tramo. Sí le dolía, pero...
Sí le dolía, claro, sí, como ser humano, pero dijo, voy a ir a adorar. Si me está pidiendo un sacrificio y ese sacrificio es mi hijo en ese altar, voy a ir a adorar. Por eso es, ¿con qué perspectiva ves las instrucciones del Señor? ¿Imposición o adoración?
Y luego dice, y luego regresaremos junto a ustedes. Híjole, yo no sé si en este punto el espíritu ya le había hecho sentir algo a Abraham, de que iba a regresar junto con el muchacho, con ellos, pero aquí había una confianza. Yo en estas palabras puedo ver una confianza del mismo Abraham. Regresaremos junto a ustedes.
Regresaremos. Yo en un principio decía, oye, si Abraham, aquí dice que es un muchacho, el muchacho y yo. Y por eso decíamos, ¿a qué edad a alguien le llamas ya un muchacho? ¿13 años? ¿14 años? En fin.
Sí. No lo relata.
No lo relata, pero ¿no le hubieran servido los dos siervos a Abraham allá arriba en el monte, en el altar?
Para agarrarlo bien
fuerte. Para agarrar bien fuerte al muchacho y a atarlo. Y por si el muchacho dice, no, ¿sabes qué? Papá, te botó una canica. Pues corriendo le ganaba, ¿no? Yo creo que Abraham ya tenía más de 100 años. Y se le pudo haber ido fácilmente a Abraham. Pero él dijo, no. Lo que yo he formado en mi hijo es un hijo gobernable. Siguiente versículo.
Pero, ¿por qué un hijo gobernable? Yo creo que, híjole, si aquí Abraham se hubiera detenido a hablar con Isaac, a decirle, oye, hijo, pues es que el Señor se me reveló, habló a mi vida y me pidió que te diera a ti como sacrificio, híjole, hubiera sido un choque también para Isaac. Pero yo creo que Isaac conocía también a su padre, Abraham, que ha de haber dicho, mi padre es un hombre obediente y es un hombre justo. De esa manera fue que yo creo que pudo obedecer Isaac. Y que pudo estar en esa piedra de sacrificio. Porque de otra manera, ¿no? O sea, no hubiera tenido la fuerza para sostenerlo, para amarrarlo, Abraham.
Sí. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Adelante. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El siguiente, Carlos. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Yo podía ver algo. Durante todo este tiempo, Isaac iba observando qué hacía Abraham, cómo se movía Abraham. Uh-huh. Y hay veces que a tus hijos solamente te están observando como papá. Uh-huh. Ay, mi papá, mira, está peleando. Ay, mi papá, mira, mira, hoy nos toca ir a la iglesia y vamos a cantar y vamos a decir que somos los mejores, pero mira. Y así Isaac. Oye, papá, me estás diciendo que vamos a un sacrificio y llevamos la leña y llevamos el cuchillo y llevamos todo, pero ¿y el cordero? Hay cosas que parecieran ilógicas y que va a llegar un punto en el que uno de tus hijos te va a pedir una respuesta a lo que estás haciendo, una respuesta a lo que tú te estás moviendo, a cómo te estás moviendo. Y Abraham dijo, el cordero lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Y eso fue todo. Por eso yo decía, tus hijos te observan todo el tiempo. Uh-huh. Tus hijos te están viendo. Tus hijos saben que te mueves, saben cómo es, saben quién es papá en casa, saben quién es papá afuera de casa, y empiezan a hacer las mismas tendencias. Ah, mi papá aquí, estamos en la iglesia y mi papá aquí se porta bien, pues yo también. Ah, pero estamos ya acá en el fútbol y pues aquí es a las mentadas y aquí es a esto y aquí es al otro, y manejando también es otro comportamiento y esto, o sea, cada lugar te están observando y dicen, aquí algo no está cuadrando. Por eso la pregunta aquí de Isaac, oye, me llevas a un lugar, pero te falta algo. ¿Qué vamos a ofrecerle al Señor? Y la respuesta y la confianza de Abraham seguía siendo en el Señor. No te preocupes, hijo, el Señor se va a proveer. El Señor se va a proveer. Y por eso decíamos, se requieren hijos gobernables. Uh-huh. Hijos que tienen esa confianza de decir, mira, no llevamos un cordero, pero si mi papá dice es porque el Señor le dijo, y porque yo sé que mi papá se mueve bajo lo que el Señor le dice, es que allá arriba va a haber algo. Es que a donde vamos, allá va a haber algo. Y eso es lo que tienen que ver. Esa es la respuesta que les tienes que dar a tus hijos. No te preocupes, hijo, el Señor va a proveer. Si nosotros estamos sembrando sobre los hijos todo el tiempo, ah, pues la escasez, la pobreza, no hay esto, lo otro, es con lo que nacen. Uh-huh. Pero Isaac dijo, el Señor se va a proveer. Hijo, yo no me preocupo, el Señor se va a proveer. Y hoy en día es muy común. Hoy en día los pronósticos financieros a nivel mundial dicen, híjole, se vienen años complicados. No te preocupes, el Señor se va a proveer. El Señor es el que se va a proveer. Siempre y cuando tú te mantengas en esa obediencia por amor. Siempre y cuando tú determines obedecer al Señor por amor. ¿Vale? Siguiente versículo, Carlos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Yo no me imagino ese momento. ¿Qué le estás diciendo al hijo cuando lo estás atando y le estás diciendo, tú eres mi obediencia al Señor, tú eres lo que yo le voy a entregar esta tarde al Señor? Eres tú, este es el cordero del que el Señor se iba a proveer. Y que el hijo vive, aquí es donde decía, hijos gobernables, que decía, papá, ¿estás seguro? Dale. Si eso es lo que el Señor te habló, dale. Uh-huh.
Sí.
Hijos gobernables.
Sí. Yo creo que aquí Isaac sabía cuánto lo amaba su padre y sabía cuánto amaba Abraham a Dios. Porque de otra manera no lo hubiera podido hacer.
Siguiente verso, Carlos.
Y fíjate, aquí hay algo bien importante que resaltar. Si tú como papá eres obediente a Dios, por ende, los hijos van a ser obedientes. Uh-huh. A ti, claro. A ti y a Dios.
Claro.
Pero es que decíamos en un principio, la obediencia es algo que se aprende. Tenemos que aprender obediencia. ¿Y cómo voy a aprender obediencia? Sí, lo hemos dicho con el ejemplo, enseñándoles obediencia a los hijos con mi propia obediencia. Entonces, si aquí Abraham estaba siendo obediente al padre, pues Isaac tenía que ser obediente al padre y a su padre Abraham.
Así es. Claro, me recordaste un pasaje que está en Gálatas donde dice, todo lo que el hombre sembrare, eso cosecharás. Uh-huh. Si tú estás sembrando hoy obediencia en tus hijos, no porque les digas ni les prediques de obediencia, sino porque están viendo obediencia en ti al Señor, eso es lo que vas a cosechar. Uh-huh. Ese es el fruto que tú vas a disfrutar. Eso que tú estás haciendo hoy en privado, dentro de casa, sembrando obediencia en ellos, eso es lo que vas a poder ver en tus hijos más adelante. Y lo que ya estaba viendo ahí Abraham, de decir, aquí está, no se me fue, no se echó a correr, este obedece, este está aquí, lo ató, lo subió al altar y entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Adelante. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. Siguiente. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Este mismo verso te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, ¿vale? Dice, y Dios le dijo, no le hagas daño al niño, estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Te lo leí en esta versión porque esta dice, estoy convencido de que me obedeces. La pregunta es, ¿hemos convencido al Señor con nuestra obediencia? ¿Hemos llegado al punto de obedecer que el Señor está convencido de que lo que tú le pidas, eso es? ¿Que no tenías que llegar a clavar el cuchillo porque el Señor sabía sí o sí? Miren, estaba tan determinado Abraham a obedecer que dice el Señor, para, porque yo sé, estoy convencido que tú me obedeces. Uh-huh. Para. Uh-huh. Era tal la determinación de Abraham por llegar y decir, vine a adorar, vine a obedecer al Señor, que dijo el Señor, estoy convencido que tu amor por mí es más grande que cualquier cosa material o terrenal que haya. Me quedó clarísimo, Abraham. Uh-huh. Cuando leí estoy convencido, me llamó la atención porque yo decía, Señor, tú no convenciste a Abraham de que fuera y te obedeciera. Sin embargo, él sí te convenció de que era obediente. Y eso es lo que decía el Señor, yo no voy a convencer a nadie para obedecer. Yo no los convenzo, yo no le voy a decir, mira, el Señor le da instrucciones una vez y te dice cómo es las instrucciones, son claras, son precisas, muévete así, vete por aquí, haz esto, constrúyete un arca con tres pisos, mete todos estos animales, ta, 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 todo lo que, todas las instrucciones el Señor te las da y te las dice una vez y no está ahí, pero sí vas a querer, Noé, pero sí vas a querer ir, Abraham, a sacrificar a tu hijo, no. Sin embargo, la obediencia de Abraham sí convenció al Señor. Uh-huh. Estoy convencido de que me obedeces. Sí. Por amor. Estoy convencido que no es por lo que te doy. No estoy convencido que no me obedeces porque te di un hijo y porque a través de ese hijo vas a ser padre de multitudes. No estoy convencido de que me obedeces no porque te dije que tu nombre iba a ser famoso y que tú ibas a ser una persona importante y que ya no ibas a ser Abraham, sino Abraham, que era padre de naciones. Estoy convencido que no me amas por eso, ni me obedeces por eso. Estoy convencido que me amas por amor.
Que me obedeces
por amor. Que me obedeces por amor.
Sí. Y aquí me surge una pregunta, ¿realmente obedecemos al Señor? ¿Es obediencia por amor u obediencia por interés? Uh-huh. ¿No? Porque a veces ya digo, yo te amo, Señor, y te obedezco, o ya sé lo que me conviene y por eso te obedezco.
Así es.
Es que es una delgada línea, pero el que escudriña lo más profundo de nuestro corazón lo sabe absolutamente todo.
Así es. Siguiente verso, Carlitos, por favor. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas del arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Siguiente. En ese mismo instante, Es que estábamos en la otra versión. A este sitio Abraham le puso por nombre El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy, se dice en un monte provee el Señor. Aquí nos metemos a otro punto, hermanos. La obediencia por amor desata provisión. La obediencia por amor va a desatar la provisión del Señor en todo. Y por eso dice aquí Abraham, el Señor provee y desde antes se lo había anunciado a Isaac, estoy obedeciendo y cuando se obedece hay provisión para todo lo que el Señor te indica que hagas. Cuando estás obedeciendo, la provisión sí o sí va a traer provisión. Y si nosotros tomamos este punto como referencia, podríamos decir que la obediencia por amor tendría que ser nuestra mayor fuente de ingresos y de provisión en nuestra casa, en nuestra vida, con tus hijos, y de decir, no, yo no dependo de las circunstancias, dependo de mi obediencia al Señor, porque esa es la que desata mi provisión, esa es la que desata mi multiplicación, esa es la que desata mi bendición. Y lo vamos a ver en los siguientes versos. Esto nos llevaría a una pregunta, porque muchas veces, y es bien, bien visto que en el pueblo del Señor siempre hay escasez, siempre hay escasez, siempre hay hermanos que dicen, no, es que ya no, no me alcanza, endeudados y todo. Y la pregunta sería, ¿estamos obedeciendo? ¿Estamos yendo a la presencia del Señor? Porque en la presencia del Señor, el Señor provee, el Señor provee. Por eso a ese nombre, a ese monte ahí lo puso él y dijo, hay una versión que dice, aquí es Jehová Jiré, el Señor provee. La obediencia es lo que lo desata, hermanos. La obediencia al Señor por amor desata esa provisión en cada vida y en cada familia. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Abraham, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor. Siguiente. Que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Fíjate qué importante es la obediencia por amor. Fíjate todo lo que está desatando. Hablábamos que obediencia sin entender produce bendición. Produce, aquí está viendo y le está diciendo, ahora me vas a entender por qué te dije que me entregaras a tu hijo, porque voy a desatar que tú, no solamente tú, que tu descendencia tenga multiplicación y sea bendecida en gran manera, y que tus descendientes conquisten ci las ciudades de sus enemigos. El siguiente, Carlos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Puesto que me has obedecido, todos tus hijos serán bendecidos. Puesto que me has obedecido, tu colonia será bendecida. Tu municipio será bendecido. Tu estado será bendecido. Tu país será bendecido. Tu continente va a ser bendecido. Las naciones de la tierra van a ser bendecidas por tu obediencia, Abraham. Imagínense a qué grado convenció al Señor esa determinación de obedecerlo por amor. ¿A qué grado? Lo que estaba desatando ahí, puesto que lo has hecho, como yo te dije, y por amor, todo esto lo has desatado. Amados, dice que Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir ahí. Listo, si quieres puedes dejar de presentar, Carlos. Es una historia que realmente nos muestra la obediencia de Abraham, la dependencia que tuvo que hacer para el Señor. Vimos lo que desató la adoración, desató la bendición, desató la provisión, la obediencia por amor, y todo lo que ahí se estaba moviendo, Abraham lo pudo desatar y lo vemos marcado en este ejemplo.
Y fíjate, por la obediencia de Abraham, el Señor le dijo, híjole, lo calificó como el padre de la fe, como amigo del Señor, como el padre de multitudes y de naciones que dices, No es cualquier cosa, o sea, por la obediencia, por amor hacia el Señor, podemos desatar un montonal de bendiciones para nuestras vidas. Así que esto me llamaba mucho la atención. Y la obediencia, además, siempre es para los suyos. El Señor no le pidió este encargo tan grande a cualquier persona. Era a alguien elegido, a alguien que sabía el Señor que le pertenecía a él, como Abraham. Si se lo hubiera pedido, no sé, a Agar, pues por supuesto que no lo iba a hacer, ¿no? Se hubiera pedido a Sara, pues tampoco lo hubiera hecho. Pero dice, este que es mi amado, mi apartado, en quien yo he desatado bendición y en quien he dado una palabra de promesa, este es el que va a cumplir. Entonces, si el Señor te está pidiendo algo, es porque es un privilegio, porque sabe que tú eres un apartado para él, porque no eres cualquier persona, porque lo que él te está pidiendo el día de hoy es para sus discípulos, es porque tiene su mirada puesta en ti y esa mirada te va a llevar a más cuando tú camines en obediencia.
Así es. El vivir en obediencia, podríamos decir, se dice fácil, se platica, se conversa en reuniones como esta, pero cuando tú estás en una circunstancia donde el Señor te está pidiendo obediencia, es complicado, y por eso ilustrábamos el ejemplo de Abraham, todo lo que desató su obediencia, pero es algo que se aprende, es algo que tienes todos los días que empezar a trabajar, a cultivar delante de esto, y por eso es que me llamaba mucho la atención Hebreos 5:8, porque dice que Jesucristo, aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que sufrió, por las cosas que sufrió. Yo les quiero abrir mi corazón un poquito, porque hace, en diciembre del año pasado, mi papá tenía ciertas molestias para comer y se atoraba la comida, nosotros no sabíamos qué era, pasaba un rato, él se sentía aquí atorado, y cuando pasaba ese tiempo, él solamente se quedaba así en la mesa, esperaba que pasara, y después seguía comiendo. Ya, y pues nosotros decíamos, ve al doctor, revísate, no es normal que aquí se te atore la comida, y que pues, después de cierto tiempo eso pase. Para llegar finales de diciembre del mes anterior, él empieza pues a ser más frecuente y pues ya es el tiempo en el que pues él dice, pues bueno, vamos a ver, vamos al doctor, pues que eso empezaba a ser cada vez más complejo. En ese diciembre, él se hace los estudios, pero antes de que se haga esos estudios, la noche del 24 de diciembre, mi mamá los invita allá en la casa de Nancy con Gil, pasaron la Navidad y ella ya dormía. Y allá se quedaron y en esa noche, pues ella le preguntaba al Señor, ¿qué tiene mi esposo? ¿Cómo está? ¿Por qué está pasando estas circunstancias? ¿Qué hay ahí, no? Y el Señor le da un sueño y le dice en ese sueño, obediencia y dependencia. Ella se para y se quedó con esas dos palabras, obediencia y dependencia.
Absoluta.
Absoluta. Y dice que después, pues, vino la confirmación nuevamente, vuelve a dormirse y vuelve ella a decir obediencia y dependencia. En ese sueño se lo decía por medio de otras personas, obediencia y dependencia. No sabíamos lo que venía, posterior a eso viene un diagnóstico de un cáncer aquí, y cuando viene ese diagnóstico, lo único que te dice el Señor, yo lo único que te estoy pidiendo es obediencia y dependencia a mí. Uh-huh. El Señor sabe que hay veces que tenemos que pasar por circunstancias que no son agradables, que llevan mucho tiempo. El diagnóstico de ese cáncer fue de enero del año pasado y hasta septiembre que él parte con el Señor. Pero durante ese tiempo lo único que el Señor le decía era obediencia y dependencia. Cuando me lo compartió, yo decía, ay, Señor, obediencia y dependencia. Y dices, ¿es lo único? Sí, pareciera que es fácil. Pareciera que es fácil. pero era una enfermedad que era progresiva y que iba avanzando, y que cada vez que esa enfermedad avanza y que es progresiva, a medida que la enfermedad avanza, también tiene que avanzar tu obediencia y dependencia. Tu obediencia y dependencia al Señor. Empiezas a escuchar muchas voces. Hazte unos estudios aquí, tómate estas gotas, ve a revisarte con fulano, pide una segunda opinión, no vayas al seguro, ve con este médico, no, aquel lo sacó de cáncer rapidísimo. Escuchas de todo. Es un panorama donde vas a escuchar muchas voces, muchas voces. Y el Señor solamente te dijo obediencia y dependencia. Antes de que te entregaran un diagnóstico, el Señor lo único que dijo fue obediencia y dependencia. Por eso hoy me resumbaron estas dos palabras cuando el Señor empezó a hablar hace 8 días de obediencia incondicional, porque cuando el Señor las habló aquí en casa, en familia, el Señor ya sabía lo que venía. El Señor ya sabía el tiempo que venía por delante. El Señor ya sabía que lo que estábamos por enfrentar como familia iba a requerir únicamente obediencia y dependencia. Y son dos palabras que cuando tú las llevas a este ámbito y dices, Señor, hubo momentos, les abro mi corazón, hubo momentos donde se te perdió de vista el Señor. Porque el Señor le dio la palabra a Abraham, y Abraham, hasta que llegó allá y le volvió a decir, ahora estoy convencido, es que volvió a escuchar al Señor. ¿Por qué? Porque yo ya te dije y te di una palabra. A Noé le da la instrucción y se va. Y lo dejó ahí adentro de una tormenta 5 meses, en medio de un diluvio, en medio de 40 días. Yo lo leía y decía que desató las compuertas del mar y que era una inundación, que ya el agua había subido arriba de los mares, y él ahí arriba con todos los animales, con todo ese tiempo, 5 meses ahí, porque eran 150 días.
Solo dependía de
Noé. Y resulta que llegas a un capítulo donde dice, y se acordó el Señor de Noé. Y durante ese tiempo,
parecía que lo había
nosotros olvidado, ¿no? Como familia decíamos, Señor, ¿dónde estás? Me dijiste obediencia y dependencia y aquí sigo, pero no te veo. ¿No? Yo nomás te dije, obedéceme y depende de mí. Obedéceme y depende de mí. Y hay veces que te casas tanto, por eso yo les hablaba de la obediencia en lo secreto, porque te casas tanto con los ruidos, es que ve aquí, llévalo acá, que se tome esto, ya es tiempo de que haga. Son tantas las voces que te dicen, haz esto, es que no te estás moviendo. La familia diciendo, es que lo están dejando morir porque no lo llevan a un lugar. Tantas cosas que el mundo te va a decir, pero el Señor solo te dijo, obedéceme y depende de mí. A lo mejor podrías decir, oye, pues si lo obedeciste y dependiste de él, pues te falló porque terminó a lo mejor, tú dijeras, pues falleciendo tu papá. Pero no. Cada palabra que el Señor habló se cumplió. Cada palabra. Él siempre dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que será para la gloria de Dios. Y se cumplió. Ahora, si yo lo traslado a la muerte física, pues sí, el cuerpo se fue. Pero mi papá disfruta de vida. De vida eterna. Tan es así, mis hermanos, que 2 días antes de que él partiera y que como familia nosotros nos reunimos con él y que se despidió de uno por uno, al final nos dijo a todos. Dijo, busquen a Jesucristo, porque a donde yo voy, no quiero que ninguno me falte. Ve la certeza con la que él ya sabía a dónde iba. A donde yo voy, no quiero que ninguno me falte. A donde yo voy a estar, no quiero que ninguno de los que están aquí, que son mis hijos, que son sus nietos, sus nueras, sus yernos, lo que sea, no quiero que ninguno me falte. A todos los quiero ver ahí. Y la única manera dijo, busquen a Jesucristo y obedézcanlo a Él. Cada palabra se cumplió. Cada palabra. Y tú dices, obedecer y depender de Él para que terminara en eso. No, terminó en vida. Terminó en vida.
Y se glorificó el Señor.
Y se glorificó el Señor. Si yo les confieso y les abro mi corazón, es porque Él terminó en vida. Porque aún dice, la muerte de los santos glorifica al Señor. Y cuando nosotros hablamos de muerte, hablamos de que este cuerpo ya no funciona, pero Él dijo, esto no va a terminar en muerte. Y la muerte que tú y yo vemos es la muerte de este cuerpo, pero ¿qué es peor, la muerte de este cuerpo o que el espíritu esté totalmente separado del Señor por una eternidad? ¿Fue duro el tiempo? ¿Fue duro el proceso? Fueron 5 meses de decir, es que no te veo, pero te sigo. Es que no me pierdas de vista, decía el Señor, es que sigue peleando la buena batalla de la fe, es que no me pierdas de vista, y el Señor te seguía hablando, aunque no lo veías. Y llegó un tiempo en el que, como Abraham, tenías que entregarlo. Llegó un momento, hermanos, en el que, sinceros, yo guardaba la esperanza de que el cuerpo se levantara.
Sí.
Pero llegó un tiempo en el que el Señor dijo, entrégalo. Y ahí ya no nomás es la lectura de la vida de Abraham, ahí eres tú el que tienes que entregar a un padre.
Aquel que tanto amas, entrégame.
Y recuerdo que fue en una ocasión que se puso bien mal, que llegamos al hospital siglo XXI y que pues literal, pues ahí entran a urgencias y pues tú sales. Y que allá afuera le tuve que decir ahí a mi mamá, ya, vamos a entregárselo. Y lo entregamos y decimos, Señor, es tuyo. Te lo entregamos, Señor. Y aún así, tú sigues viendo y dices, pero te sigo obedeciendo y no pasa nada. Había oraciones en las que tú le decías, híjole, Señor, te estoy perdiendo de vista, no te veo, no te escucho, pero si estás ahí, Señor, ya salgo, por favor. Si te lo vas a llevar, amén, pero si lo vas a sanar, también dices, ya salgo. Y es ese punto de obediencia donde dice el Señor, a mí no me corre la prisa, te corre a ti, a mí no. Yo tengo todo bajo control.
Mis tiempos
yo sigo siendo Dios y mis tiempos son perfectos. Yo no sé, Noé, Señor, ya, que bajen las aguas. Acá ya no hay alimento para los elefantes ni para los leones. Señor, ya, ¿a quién vamos a tener que sacrificar aquí adentro? Porque las aguas no bajan, las aguas siguen a flote. Pero Noé traía una palabra de parte
del
Señor. Y dependía del Señor. Y un día, 8 días antes, el Señor le da un sueño a mi papá. Y en ese sueño le dice, él estaba parado frente a un lugar verde de pastos. Y el Señor le dice, ven, camina. Camina hacia mí. Y le dice, porque ahora yo voy a empezar a actuar.
Te hice transitar por este tiempo para que veas que yo soy el Señor.
Así es. Te hice caminar por este lugar para que veas que yo soy Dios, para que veas quién es el Señor en quien has creído. Te hice pasar por aquí. Así como le dijo a Abraham, quise ver si me obedecías. Quise ver tu obediencia y quise probar qué tan obediente eras, Abraham. Te hice transitar por aquí. Fue lo que le dijo en ese sueño. Pero ahora yo voy a actuar. Y cuando llegues aquí conmigo, te quitas la sonda y vas a empezar a comer.
Uh-huh.
humanamente, cuando él nos contó esto, híjole, yo pegué un brinco y pegamos un brinco porque dijimos, ya se va, ya el Señor va a hacer algo, ya se va a sanar. Y nosotros veíamos que dijimos, no, el cuerpo, una mañana vamos a ver que él está danzando, corriendo, que él ya puede comer sus alimentos. Era lo que humanamente uno está viendo aquí. Pero el Señor dice, ya voy a actuar, ya, se acabó. Todo se resuelve. ¿No? Tú siempre ves eso y siempre guardamos ahí esa confianza y esa esperanza en el Señor. Pero cuando estás viendo que el Señor te dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará y en verdes pastos me hará descansar. Uh-huh. Y que él tenía que atravesar esos pasos, esos verdes pastos y estar en la presencia del Señor, dice, Señor, gracias. Gracias, Señor. Fueron de enero que se diagnostica, septiembre que él fallece, 9 meses de aprender obediencia y dependencia. Que no fue fácil, uh-huh. Que se nos llegó a perder de vista el Señor. Uh-huh. Que llegamos a pensar que a veces, ay, sí, eso no es. Y si sí, mejor veo al otro médico y de escuchar a cada médico decirte, señores, no hay nada que hacer. Llévenselo a su casa y denle cuidados paliativos. ¿Qué son cuidados paliativos? Pues la mejor calidad de vida que él pueda tener, porque no hay nada que hacer.
Pero teníamos una palabra del Señor.
Pero hay una palabra. Y es por eso que podemos compartir obediencia y dependencia. Porque no es fácil. Hablamos de Abraham y dijimos, wow, como Abraham, pero vivirlo tú en otras circunstancias, en otra área de tu vida, no es fácil. Y yo le decía al Señor, ¿y por qué ahora le estás hablando a la iglesia en general obediencia y dependencia? ¿Qué viene, Señor? Yo no sé qué venga. No me dijo que venga para tu vida o para la mía o para toda la iglesia o para el mundo entero. Pero lo único que te pide el Señor es obediencia y dependencia de mí.
Sí.
Y ahí va a estar la clave de que puedas mantenerte a flote como lo hizo Noé en el arca. Se ajá. mantuvo a flote, obedeciendo y dependiendo totalmente ajá. del Señor.
Sí.
Ahí está la clave del éxito. Esa es la palabra que el Señor puso en nosotros para este día, hermanos. Las ajá. comparto, les abro mi corazón. Pudimos ver un ejemplo de la palabra, pero también quería compartirles que no nada más es allá.
Palabra.
La palabra, que también la palabra se tiene que vivir. Ajá. Y que no fue fácil, no, no fue fácil. O sea, qué fácil fue obedecer al Señor. No, hermano, no fue nada fácil. Uh-huh. No lo entendí, es más, no lo entendía. Hasta que el Señor dijo, te hice transitar por este lugar para que aprendieras obediencia y dependencia de mí. Híjole, Señor, qué duro para aprender. Por eso decía aquí, por eso decía aquí que Jesucristo, aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que sufrió, uh-huh. por las circunstancias que vivió.
Eso.
Si el Señor lo está hablando, hermano, cada quien diga un Señor, sí. mejor empecemos a obedecer, uh-huh. porque lo que venga no sabemos.
Fíjate ahí en Juan, cuando les habla a los discípulos, si me aman, obedezcan. Si me aman, obedezcan. El que no me ama, no obedece. Es porque venían tiempos de tinieblas y venían los peores tiempos para la iglesia en ese momento. Los peores. ¿Por qué? Porque se iba a entregar el Señor, lo hemos hablado varias veces, se iba a entregar el Señor, no lo apresaron. Se iba a entregar el Señor porque iba a ir a la cruz, porque pensaron que se había acabado todo, porque tuvieron que salir disparados para muchos lugares porque hubo persecución. Entonces el Señor solamente nos está pidiendo, ámenme y obedezcan. Si me aman, obedecen. Y dependan de mí.
Esa es la invitación a cada uno de ustedes, a cada persona que nos escucha a través de la radio, de las redes sociales. Estamos por entrar a un año 2023 que no sabemos si te vas a los pronósticos del mundo financieros. No pinta nada bien.
La Agenda 2030.
A la Agenda 2030, la Agenda 2030, que quién sabe qué tanto les incluye. No pinta nada bien para el mundo de esa manera, económicamente, financiero, en cualquier ámbito. Lo único que te pide el Señor es obedéceme y depende de mí. Es la única manera en la que vamos a transitar estos tiempos, ¿vale? Yo te invito a que hagamos una oración y si no hemos sido obedientes, si hemos sido obedientes a medias, si esta palabra nos ha confrontado y dice, Señor, no he llegado al nivel de obediencia, no te he convencido definitivamente de que con mi obediencia te puedo honrar, no te he adorado con mi obediencia, Señor, no he visto la provisión en mi casa por desobediente, no he visto la bendición y la multiplicación como lo vimos porque no he vivido alineado y obedeciéndote por amor, Señor, hoy es el día en que podemos hacer un cambio, ¿vale? Padre, es en el nombre de Jesucristo en quien nos presentamos delante de ti, Señor. Hemos expuesto tu palabra, Señor, hemos compartido, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones y te queremos dar muchas gracias, Señor. Gracias porque eres tú el que habla, gracias porque eres tú el que dice, el que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Te queremos honrar y te queremos bendecir en este día, Señor, y queremos presentar a cada persona, Señor, que ha escuchado esta palabra, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el único que la convenza, sea el único que haga la obra, Señor, y si hay alguien, Señor, Padre, que al día de hoy, Señor, Padre, no te ha convencido, Señor, de ser obediente por amor a ti, Señor, hoy es el día, hoy es el tiempo, Señor. Padre, cuando David, Señor, había pecado, Señor, Padre, y estaba arrepentido delante de ti, dijo, Señor, no alejes de mí tu espíritu, y que un espíritu obediente me sostenga, que un espíritu de obediencia nos sostenga a cada uno de nosotros, Señor, que un espíritu de amor, de paz, Señor, Padre, sea lo que nos sostenga para obedecerte todos los días, Señor, que tú nos llamas, Padre. Te honramos, te bendecimos y en el nombre de Jesucristo te damos muchas, muchas gracias, Padre. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén, amén, amén.
Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye.
Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia.
Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.